Notice anything unusual about Santa Carla yet?
Bienvenidos al maravilloso miércoles de tíos. Tíos. En 3, en 3, en 3,
en 2. I'm Mexican.
Gentlemen, let's broaden our minds.
1.
¿Cómo están? Sí, bienvenidos a este maravilloso miércoles de tíos. Mi nombre es Jair Cardoso. Tío Carraquear, ¿cómo le va?
Ah, pues feliz de estar de regreso en la videoteca de los tíos para platicar de estas cosas que tanto nos gustan.
Bueno, el contexto es rápido. Aquí van a encontrar el contexto de un montón de películas, recomendaciones de cosas que están pasando en las plataformas. Por supuesto, también mucho que va hacia la entrega de los Óscares. Y, por supuesto, en qué gastar su dinerita y uno que otro chisme de la farándula y de la cultura pop. Si es la primera vez que ustedes nos está escuchando, muchas gracias por recomendarnos. Recuerde seguirnos y todas esas cosas que le pide la gente que hace contenido para nosotros poder seguir haciéndolo. Tío Carraquear, ¿a qué le vamos a dar el día de hoy?
Pues yo creo que empezamos con algunas noticias que son importantes, sobre todo si usted vive en Guadalajara. Le tengo una noticia para este 14 de febrero. Este 14 de febrero que yo sé que mucha gente va a decir, ay, es que es un invento de la mercadotecnia, es que no sé qué.
Sí,
pues
soy,
sí es, la verdad es que sí es, ¿no? Ajá. Pero si usted quiere vivir un 14 de febrero, pues muy del último, muy a su nivel, déjeme le cuento que la Cineteca del Festival Internacional de Cine de Guadalajara se organizó algo que a mí me gustó mucho. Se llama la Tinderteca. O sea, como si fuese el tema del Tinder, ¿no?
Órale.
Tinderteca. Entonces, lo que dicen es, este 14 de febrero ven a pasarle chido. Vengas tú solo o sola, vengas con tu crush, vengas con quien vengas, o si vienes tú solo no pasa nada. Te vamos a regalar una función al aire libre con la película Amelie. Lo cual está bastante chido.
¿Sabes qué? Ya le he dicho cómo me cae gordo, Meli.
Híjole, pues yo,
aquí, la voy a ver hoy.
Aquí es donde yo le diría, vuelva a ver ahora con la edad que tiene, con su nueva con su nueva forma de ser, con su nueva mentalidad. Y probablemente voy a encontrar algo bonito ahí porque a mí me lo parece.
Órale, pues. ¿Y esto dónde va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo
Cineteca se entra? Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Hay una zona al aire libre que es la plaza del Centro Cultural Universitario, donde está la pantalla Bicentenario. Es una pantalla enorme que está al aire libre. Entonces, la función va a ser ahí. Usted puede tomar algún lugar en las butacas que están ahí en el Agora Jenkins, o si no, ponen tapetes donde tú te puedes agarrar un tapetito y te puedes poner ahí, te puedes llevar tu cobija, tu pizza, te puedes llevar a tu perrito. O sea, yo he ido a varias funciones al aire libre de las que hacen ahí y hay gente que se ha llevado hasta su casa de campaña. O sea, la verdad se pone muy bien. No estás obligado a comprar nada. O sea, sí hay ahí palomitas y todo si quieres comprar, pero si no, de tu casa te puedes traer. Mira, la otra vez me tocó ver unos chicos que llevaban una fabulosa cubeta de pollo Kentucky. Dije, esa es la forma,
qué
brother.
Qué bonito.
Esa es la forma, ¿no? Pizza. Se llevan a los perritos, como es un lugar abierto y se puede llevar mascotas, pues llevas a tu perrito y estás ahí viendo la película, pero y te la pasas suave.
Pero entonces no tienes que comprar nada.
Es gratis, es totalmente gratis. Si tú quieres comprar algo, puedes comprar algo porque hay un stand
de comida.
Pero
no hay bronca, pues.
No, puedes llevar tu comida y mire, todo está bien lindo.
La vida va a tratar bonito a la gente que hace este tipo de cosas.
¿Verdad?
Sí.
Es súper democrático.
Qué lindo.
La otra vez hicieron un fin de semana fantástico donde pusieron... Güey, a ver, tú sabes que Frozen es mi pastor,
sí,
nada me faltará.
Yo sé.
Pusieron entonces Encanto, que no me gusta, pero pusieron Frozen 1 y Frozen 2.
Okay.
O sea, qué belleza, verlas al aire libre en un pantallón hermoso con una calidad fregona y familias con sus cobijas, con los niñitos y las niñitas y los perritos y su pizza y su pollito Kentucky. Joder, eso es la experiencia,
chingón,
¿sabes?
Qué bonito.
Entonces,
qué bonito.
Esto ahora con la Tinderteca. Entonces, si usted pues se va a envolver en el tema de, ay, es 14 de febrero y estoy solo, sola, o no sé qué hacer con mi pareja, o no sé qué hacer, que vaya, no le gaste, vaya a la Cineteca a ver a Meli totalmente gratis, funcionan al aire libre y llévese eso, su sillita, su cobija, su taquito, su pollito Kentucky, lo que usted se le antoje, y si tiene perrito, llévelo, pero con correa.
Órale, voy, va, me late. Qué
chido,
qué,
¿no?
Qué bonito, qué bonito. Entonces, a ver, nada más, otra vez, ¿esto cuándo va a ser?
14 de febrero.
El mero, mero 14.
A las 7.
Ay, pues ahí está, para que no le digan, ey, es que tú no le saques,
Pues usted puede planearse su cita romántica,
sí,
ahí,
hágalo,
¿no?
Hágalo,
llévese su sleeping, ¿no? Ahí se cobija, llévese una florecita, tiene el bonito detalle, ¿no? Llévese su refresquito, llévese su pizza y se la va a pasar suave.
Ok, felicidades.
Está mire, chido eso,
la gente
¿no?
que hace eso...
La verdad, la Cineteca está haciendo cosas bien padres aquí en Guadalajara.
La gente que hace eso está muy padre, muy padre. ¿Qué más tenemos,
sí,
tío?
Sí, fui muy fan. Bueno, pues tenemos que llega por primera vez al cine. Y bueno, esto sé que puede sonar raro porque es una película que ya tiene un par de años que se estrenó y que ya hablamos aquí alguna vez cuando hacíamos las transmisiones en vivo. Y la película se llama Red. ¿Te acuerdas de Red?
Claro. Ah, vi que estaba la de
película,
regreso.
Pues
sí.
La película de Disney, ¿no? Que se estrenó. ¿No? Exclusivamente en su plataforma de Disney Plus, porque pues estamos en la pandemia, los cines estaban cerrados, era un relajo, ¿no? Pues a partir de hoy, jueves, que usted ya debería de estar escuchando este podcast, va a estar por primera vez en cines por tiempo limitado Red, y yo sí le diría, haga todo lo posible por ver esta película en el cine, que es hermosa, ¿no?
Ah, le voy a decir a mi mamá y a mi hermana que vayan juntas.
Súper bonita la historia de una familia de ascendencia china que pues se enfrenta a la posibilidad de romper con las tradiciones familiares, ¿no? Y todo ese tema de las expectativas que la familia tiene de ti, de lo que debes o no debes de hacer. Bueno, hasta un contexto de boy bands tiene, que es fantástico. Entonces, yo le diría, no se pierda la oportunidad de ver Red ahora en una sala de cine.
Felicidades, otra Cinépolis vez, están pasando está muchas haciendo. Cosas, sí, lo están haciendo
padrísimo,
muy bien.
¿No?
Órale, órale. Yo creí que cuando volvió, o sea, vi el póster y dije, ah, cabrón, tal en el Oscar o qué.
No,
o...
es que nunca salió en cine.
Órale.
Es la primera vez que se va a ver en cine, como también ya estuvo Soul la semana pasada.
Ah, sí,
también,
estuvo Soul, sí,
¿no?
cierto.
Que también es eso.
Quiero volver a ver Soul. Quiero volver a ver Soul.
Es hermosa.
Ahora
una de las grandes películas, ¿no? Sí, desde otra perspectiva.
De otra perspectiva. Oye, bien, tío, ¿qué más hay?
Buena noticia, ¿no? Pues la última es que, bueno, hemos hablado aquí de las nominaciones al Oscar que tiene la película de Los Asesinos de la Luna o The Killers of the Flower Moon, la más reciente película de Martin Scorsese, protagonizada por Leonardo DiCaprio, que dura 3 horas y media y que usted la puede ver en Apple TV Plus. Pues bueno, a raíz de las nominaciones que tiene y porque ha despertado de nuevo el interés por volver a ver esta película y porque hay mucha gente que no la vio, se va a reestrenar por tiempo limitado una vez más en Cinépolis.
¡Órale!
¿No?
Entonces, para echarse las 3 horas y media.
Pues es que yo sí creo que una película de Martin Scorsese, no, la verdad, no. Se tiene que ver en el cine, pues.
Ah, claro.
La verdad
claro.
Es que, o sea, visualmente siempre son... Pues son propuestas de un autor importantísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con esta película? Que pues al durar 3 horas y media no puede tener tantas horarios, funciones,
claro,
¿no?
Güey, claro.
Entonces la andan poniendo a las 9 y pues tú dices, híjole, pues yo ya no juego a las 9, ¿no?
Es que sale uno bien agüitado. Es
casi no, a la 1 sí. de la mañana.
Ya todo ahí, no.
Entonces uno ya es señor.
Yo ¿no? sí, yo no pues jalo, es... yo no jalo, digo, lo siento, ¿no? Pues, pero yo sí no.
Entonces hay que ver si en esta oportunidad le dieron mejores horarios. Yo esperaría que sí, que por lo menos los fines de semana
claro.
tuviera función a las 3, 4
un
de 12, la tarde.
Bebé, un 12, un mira, 12. Sales a las 3 bien a gusto, directo.
Ándale,
a comer, a toda.
Directo a comer. Eso. Hay que buscar los horarios de Los Asesinos de la Luna, que está de regreso en cines por tiempo limitado en Cinépolis. Yo le recomiendo que vaya a verla, aunque yo no la haya visto, porque es una película de Martin Scorsese y yo creo que eso siempre se tiene que ver.
Chido. Bien, tío, bien.
Así las noticias el día de hoy.
Trae buena noticia.
Chido, ¿no?
¿Qué le damos?
Yo creo que vale la pena que platiquemos de una película que se ha vuelto tendencia desde hace ya un par de semanas y que todo mundo ha hablado de ella y que sigue estando en el top de Netflix, que se llama La Sociedad de la Nieve.
¿Usted ya la vio?
Claro.
Oiga, qué cosa tan increíble, si me permite. A ver, ahí le va con algo que creo que mucha gente puede toparse para decir, no sé si verla o no verla, que puede ser tal vez como yo lo mismo. Hay una película de los 70s, me parece, que se llama Sobreviven.
Se llama Los Sobrevivientes,
de los Andes, ¿no?
Y hay otra noventera o finales de los 80 que se llama Viven, que es la versión norteamericana.
Esa, Viven, ¿no? Y que bueno, de que básicamente habla de lo mismo, ¿no? 12 de octubre de 1970. Un avión uruguayo se estrella en los Andes, el vuelo 571, con un equipo de rugby llamado los All Christians. Y pues bueno, son 45 personas las que iban en ese vuelo. A final de cuentas chocan en los Andes y 72 días después logran solamente a pocas personas, como 18 personas más o menos me parece, logran rescatarlos. Estas dos películas, más, ¿qué le quiero decir? cuando yo la vi en un principio que estaba como todo este hype en Netflix y que estaba funcionando bien, dije, bueno, pues qué otra cosa puede parecer que no haya visto, ¿no? Creo que en algún momento todos, o no sé ustedes, nos documentamos de este morbo de qué es lo que pasó, por qué pasó. Y estas dos entregas de antes, pues bueno, creo que estaban padres para su tiempo, pero obviamente pues la historia estaba muchísimo más cortada por muchas cosas, porque obviamente han pasado muchísimos años en donde los supervivientes, pues bueno, han seguido contando y contando y contando cosas, ¿no?
Claro, es un hecho tan conocido en la cultura popular, ya no hablemos de historia, hablemos de la cultura popular latinoamericana. El hecho de los sobrevivientes de los Andes es tan de uso y una referencia tan establecida que incluso no necesitas haber conocido la historia o haber visto alguna de las películas para que sepas que en algún momento pasó que hubo un accidente en la nieve y que un montón de personas quedaron ahí varadas durante mucho tiempo y que incluso tuvieron que recurrir al canibalismo para sobrevivir. O sea, se sabe.
Futurama, Los Simpsons.
Los Simpsons un montón han hecho referencias, ¿no?
O sea, ya cuando llega ahí es porque es parte de la cultura pop y no sabes qué. Pero, bueno, a lo que voy es que yo me encontré con esta pieza que al final de cuentas es como parte de una historia contada de un libro llamado de un señor Pablo Berchi. Y, bueno, ellos retoman esta historia de la sociedad de la nieve, en donde ellos a final de cuentas crearon su propia sociedad durante 72 días para lograr sobrevivir, ¿no? Imagínense ustedes todo lo que, todo el material, todas las entrevistas, todo el si no hablo del footage, me imagino todo lo que muchos han estado diciendo tal vez que se guardaron, ¿no? Desde las partes chidas hasta la parte del canibalismo, y está retratado de una manera muy brutal. Esta película, posiblemente sí fue filmada en el frío. Los actores son actores de teatro, en los cuales buscaron tener un poco más parecido que incluso tener una carrera teatral.
Tremendo, porque es ves esos rostros, loco, y son rostros de esa década.
Ajá.
O sea, así de puntual está. Es uno de los castings fregones que he visto últimamente, ¿eh?
Y el llevar también, que ha pasado en muchas partes, pero bueno, la pasión por el oficio de llevar el físico hasta lo más, ¿no? Grabar cronológicamente también creo que le da una brutalidad. Grabar en la nieve, por los colores, por el equipo, por el clima, siempre va a ser una locura salir de un set. Y bueno, y esta historia creo que está contada de una manera increíble. Todo el hype que tiene Netflix y que todo lo está haciendo la gente se lo merece. Sí. En serio, se lo merece.
Es una gran película.
La disfruté muchísimo.
A ver, yo creo que sí hay que decir que esta película la dirige Juan Antonio Bayona. Ese señor probablemente le suene porque es el director del Orfanato. O sea, El Orfanato, ¿no? Y bueno, algunas otras películas como Lo Imposible, que también documenta un hecho histórico cuando fueron los tsunamis, ¿no? Y otras películas, ¿no? O sea, es un tipo que tiene una carrera ya, digamos, bastante establecida, no solo dentro del cine de autor, sino del cine comercial con grandes éxitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bayona, esto lo sé porque fui a una función donde estuvo uno de los sobrevivientes de los Andes.
Ah, ya que te...
Sí, fue una función donde lo organizaron así y fue uno de los sobrevivientes.
Que es uno que dice que vive aquí.
Leonardo Strauss.
Ah, es el que
y es uno de las personas que se dedicaba a hacer el tema de
cortar pedacitos
para comer, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces, ¿de qué es? ¿Qué contó este señor ahí? O sea, yo le quiero dar así como el dato que usted no va a tener cuando vea la película. A ver, lo que nos cuenta es que ninguno de los sobrevivientes de los Andes estaba conforme con ninguna de las versiones que existían de la historia, porque algunas, digamos que explotaban mucho más el tema del morbo, es que el canibalismo, es que esa cosa terrible, y es que, o sea, explotaban más el morbo que lo que realmente es esta historia. Carajo, es el triunfo del espíritu humano. Es lo más bonito que tiene la humanidad, que es la hermandad y la amistad. Entonces Bayona lo que quería contar, y como mucha gente se acercó a los sobrevivientes de los Andes a decirles quiero contar su historia, obviamente a todo mundo le dices que no, ya quién quiere ver otra película de esto. Claro. Pero cuando él dijo que lo que quería hacer era, número uno, que las personas que fallecieron no fueran estadísticas, que todas tuvieran una representación
y, un nombre,
y que cuando lo vieras en pantalla dijeras, es tal, tenía tanta edad, y entonces entendieras y pudieras comprender la magnitud de la tragedia que fue que un chico de 21 años muriera congelado en la nieve. Y lo logra en esta película.
¿sabes? Ay, güey, qué bonito. O sea, ¿y sabe por qué está bonito? Porque dentro de, vaya, hasta el mismo entorno mexicano donde vivimos tantas tragedias, tantas desapariciones, tanta gente sin nombre, tantas estadísticas, uh-huh. tantas muertes al día en un país tan violento, el darle nombre a las personas que pierden la vida, ¿no? Uh-huh. De cualquier manera que sea, qué digno, pues.
Es
qué
digno a través de la arte, tragedia.
Wey. Qué chido.
Así cabrón. Es.
Qué
chido. Entonces, bueno, lo que quiere Bayona es eso, pero también lo que le interesa es contar la historia de esta nueva sociedad que, como bien dice, se crea en este lugar donde, ojo, clávese usted muy bien en esto. Ese lugar está hecho por Dios o por lo que usted quiera para que la vida no exista.
Ajá.
O sea, exacto. tienes absolutamente todo en contra para que exista la vida en cualquiera de sus manifestaciones. Y estos cabrones sobrevivieron 72 sí. días.
Hay una parte ahí donde dice, no, güey, lo... Aquí es así, lo extraño aquí somos nosotros.
Así es.
Ah, no mames. Así es. Una, así dices, güey. Y esta película, les digo, para que la vean y si la vieron, pues la revisiten o que nos digan qué les parece ahí a través de los comentarios, es que tiene muchas de esas frases, es muy poético sin romantizar tanto, güey. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? Tiene una línea perfecta, güey. Sí, es una línea bien, bien delgada uh-huh. y bien bonita sin llegar a romantizar esto, pero se vuelve muy humano.
Sí, es que luego también se te puede pasar la melcocha y luego se convierte en un... El sufrimiento es la expiación del ser humano, ¿sabes? Ajá. O sea, y te conviertes como la Madre Teresa, que ya sabemos que históricamente ha hecho muchas cosas muy jodidas no alrededor del sufrimiento, claro, ¿no? Claro. Entonces, no es eso. Acá de lo que se trata es de dignificar la parte más bonita. Y justo es lo que yo platicaba saliendo de ver esta película. Que sí estamos en un momento histórico, Yair, y tal vez usted que está escuchando esto coincida o no conmigo. Pero sí estamos en un momento donde estamos llenos de películas que todo el tiempo nos están diciendo somos una porquería, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Somos violentos, hemos sido horribles con las mujeres, hemos sido horribles con esto, el ser humano va a acabar con la tierra. O sea, sí es cierto, ¿sí? Pero en mi opinión, esta película lo hace distinto porque en vez de decirte somos basura, dice la humanidad es capaz de cosas hermosas como la hermandad y la amistad. ¿Y qué acto de amistad y de hermandad más grande hay que cuando tú te estás muriendo en un estado de congelación le digas a alguien, ¿sabes qué? Te doy permiso para que me comas porque quiero que sobrevivas.
Sí, güey, eso está cabrón. Ahora, ¿usted comería?
Es que yo creo que sí.
Yo totalmente. O sea, yo creo que totalmente.
Sí. Yo creo que sí, porque... Pero, llega un momento donde la lógica no impera y donde la razón es tan simple como vivir o morir. Y tú quieres vivir.
Sí, yo doy públicamente autorización. Si algún día estamos en esa, pueden comer de mi cuerpo. Yo sé que una parte les va a alcanzar para todo. No, no es cierto, pero...
Sí, sí la verdad sí, es que sí.
Güey, claro. Está sí. bien chido, güey. Porque te pone a pensar un montón de cosas, güey. No solo de cómo la vida cambia en un instante, que, bueno, al final de cuentas es de las películas, pero, güey, este privilegio de morros que van... Güey, está... Híjole, güey. A mí me gustó, pero muchísimo.
Es una belleza de película.
Muchísimo, güey.
Y este recurso de utilizar los flashbacks a tus momentos preciados y efímeros. ¿A qué se abrazaban esta gente que estaba en la construcción de esta película y que está basado en entrevistas que tuvieron con ellos? A los recuerdos de esa despedida en el aeropuerto cuando su mamá les decía, te veo al rato. El abrazo de la novia que te dijo, madre. Luego nos vemos. O sea, ¿qué es lo que importa en la vida? Los momentos efímeros que no van a volver y que no sabes si alguna vez los vas a poder vivir de nuevo. O sea,
viva en el presente. Ahí esta película diciendo, claro.
Es una cosa tremenda porque te hace sentir, te hace reflexionar. Y sobre todo, en mi opinión nada más, refleja una cosa bellísima que es el espíritu humano. No somos siempre esa basura que los medios quieren que creamos. Que somos como especie. También somos capaces de cosas bien bonitas.
¡Me gusta! Bien, entonces ahí está la recomendación de hoy, que imagino que muchos ya la vieron.
La Sociedad de la Nieve. Y si no, vuelva a ver. Y si no, busca entrevistas también con los sobrevivientes de los Andes.
Ah, sí, está perro, sí.
Sí.
Ahí están al final y está por todos lados, ¿no?
Mire,
por todos
lados. Nada de eso le convenció, nomás la pura recreación histórica del choque que hace el director... es así milimétrica, es fantástica la narrativa que tiene. Y cómo ves que el asiento se desprende y cómo el fuselaje. Ay, y cómo
los piecitos,
es,
¿no? Hombre,
o sea, wey, ese señor...
Y es brutal, cabrón.
Es un fregón.
Tiene un gran ritmo esa caída, güey. Sí. Neta, un gran pinche ritmo. Sí, sí, sí. Wow, güey. Sí, sí. Wow, es uf. Bueno, ya. Para que la vea.
Vaya, okay, a verla.
Vaya a verla.
Wow. Está en Netflix. Y de pronto han estado haciendo algunas exhibiciones, funciones, en cine. Ajá. Yo tuve la fortuna de ir a una de esas donde estuvo este sobreviviente, ¿no? Que, o sea, el señor entró llorando a la sala, Jair.
Oh, lo virgo.
O sea, porque la gente en cuanto entró fue de... O sea, la verdad es que todos nos rompimos porque ves esa historia y después ves a este señor y dices, güey...
No mames, qué cabrón. Sea, oye, wow, no sabía eso.
Sí, o sea, Netflix lo estaba haciendo bastante bien. Bebe, estoy quebrando, sí, tengo que
no
decirlo.
No chingues, güey.
Es que es muy fuerte.
Le da otra cosa.
Sí, o sea, claro. Otra cosa. ¿Qué, dices, a ver, aquí qué, está este señor que estuvo vibra ahí, ¿sabes?
No, y güey.
Híjole, es muy fuerte, muy,
no,
muy fuerte.
No, qué vibrota, vato, qué vibrota.
Sí,
bien.
Neta, sí.
Bueno, pues ahí está la primera recomendación. ¿Qué más?
Pues, ¿qué más pudiste ver tú en estos días?
Oh, yo me la pasé viendo películas. Hasta Barbie volví a ver.
Ah, qué bonito.
Sí, es una gran película.
¿Verdad que es una gran película?
Sí, es una gran película. Y dije, sí da risa. Y bueno, ya no me quiero meter en esos temas porque luego siguen saliendo los de actores de Barbie y cosa que está muy bien.
Pues cada quien tenga su opinión, no pasa nada, ¿no?
Eso trata el
cine. Si no le convenció Barbie, vaya a ver Poor Things. Si tampoco le convence Poor Things,
vaya al psicólogo.
Pues entonces ya chéquese.
Oye, hay cosa bonita que también creo que está como parte de los de la entrega del Oscar.
¿Sí?
Y es esta película de A24. Vi esta película de A24 que se llama Vidas Pasadas.
Ah, claro. Sí.
¿Sí,
claro. No la he visto, pero tiene una cantidad de ruido alrededor, ¿no?
Creo que también viene muy fuerte, cosa que ya A24 es como trae el sellito, trae el tatuaje. Está chido. Y no es que no esté chida la película. Esta es una directora llamada Celine Song, es de Corea, y básicamente hace como cierta autobiografía, pero la historia, ahí le va. La historia es bien sencilla y me gustó mucho. Esta es una película de un drama romántico, ¿no? Que básicamente de lo que habla esta película es de dos compañeros que se conocen en la infancia. Aquí es el momento en el que usted recuerde a esa niña de primaria, a su primer novia de secundaria, a su primer amor, que tú decías, wow, qué increíble. Entonces van creciendo en un entorno de barrio en Corea, como dos compañeritos en donde se odian porque uno tiene mejores calificaciones que otro y se va generando este vínculo.
Wow, qué bonito.
Bien, pues bien sano, infantil, de odio, de le jalo el cabello, pero no. Y después la niña pues se va a... Bueno, la familia de la niña se va hacia un lugar mejor. Los papás dicen, ah, pues qué padre que sean amiguitos. Pues qué triste que no van a poder crecer juntos. Bueno, no pasa nada. Como les ha pasado, es muy humana y muy del día a día esta historia. Este par de protagonistas llega un momento en que se buscan a través de Facebook, ¿no? Cuando ella ya está viviendo en Canadá y él está viviendo en Seúl, y dicen, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? En Facebook se platican por Skype y entonces empiezan esta relación en internet, que esto la hace no solo muy humana, que creo que muchos, incluso, no sé, de sus 30, en donde es muy común tener una relación a través de una red social hasta el día de hoy, ¿no?
Claro, las aplicaciones
y tener esa comunicación,
y todo,
¿no? ¿Sí? Y pasaba esto, que decían, bueno, yo estoy dormido, pero tú estás despierta, pero buscamos un lugarcito para platicar, simplemente platicar y decir cómo nos fue en este día a día. Se reencuentran y empiezan a generar otra vez este vínculo, pero a través de las redes, preguntándose cosas tan tontas como qué comiste, qué estudiaste el día de hoy, cómo te fue en tu trabajo, cuáles son tus expectativas. Entonces ven que están generando este gran vínculo y dicen, oye, güey, pues esto está raro, güey. Entonces hay que parar, ¿no? Hay que parar y nuevamente se rompe ese vínculo. Hasta aquí parece algo muy sencillo, pero es básicamente está basada esta historia en diálogos muy de la vida real. Y cuando digo de la vida real es que no vas a encontrar algo poético. La poesía la encuentras en las dos actuaciones, en donde a través de una cámara de Skype están describiendo un montón de sensaciones a través de los ojos, a través de las miradas, a través de cómo lo están haciendo. Es una película básicamente sencilla, pues las reglas son muy sencillas. ¿Qué pasa? Esto está basado, fíjate, donde truena, digamos, la película, que no quiero hacerle ningún spoiler porque al final llega hasta una parte. Se trata sobre el, es que le voy a decir cómo le llaman los coreanos, Inosun es algo como para decir que tu alma y mi alma estaban destinadas a volverse a reencontrar.
Ay, qué bonito,
después
claro.
de vidas pasadas.
El hilo en el tiempo, ¿no?
Es el hilo en el tiempo que, bueno, es que el budismo lo llama de una manera y no voy a encontrar la forma en la que lo dicen los coreanos, pero es una palabra o un dicho coreano. Aquí está, es el Injun. El Injun es de eso, se trata de que nuestras almas han hecho un pacto, y lo puede usted encontrar en diferentes raíces culturales, ¿eh?
Claro, las vidas pasadas que se encuentran. Exactamente. Ah, por eso se llama vidas pasadas. Yo soy yo cayendo en cuenta.
No pasa nada. Entonces, habla del Injun, pero está tan chido que no tiene que llegar a esta manera budista o encontrar una razón filosófica, o no tuvieron que ir con un mentor o un budista.
Simplemente son cosas que pasan. Simplemente sientes que ya habías conocido a alguien.
Y que es muy a 24 y que puede ser un poco aquí, ahora mismo, en todas partes, sin llegar
a esta
dimensión, ¿no? Sino que fue de que, a ver, güey, esto se trata de que tú y yo ya habíamos hecho este pacto. Entonces, toda la película están remembrando un poco el por qué no, pero por qué sí, ¿no? Entonces, a final de cuentas, no les voy a hacer ese spoiler, habla sobre las decisiones de cada persona y de decir, hasta de buscar cierta comodidad y decir, bueno, es que tengo esta vida de aquí, aquí, acá, acá, y pues a lo mejor aventarme el tiro con alguien, pues está medio raro, me da hueva, o pues realmente ya no puedo aspirar a más, y la otra persona pues dice, güey, pues qué güey estás, porque realmente ya estamos hechos para hacer.
Ay, wow.
No chingues.
Pero me tienes en la mano y me estás así, pero wey, suéltame, me lastima, ¿sabes? Está buenísimo.
Así está, pero en verdad la acabas de ver y yo se las pongo así, no pasa nada. O sea, no pasa nada si no estás muy clavado en la película y si no estás con el corazón bien abierto, claro. Y si no participas con ella, ¿sabes? Claro. Si no llegas a ponerte en alguno de los dos personajes, no digo que la vas a pasar mal, pero vas a después decir, a ver, pero ¿por qué esto está nominado al
pues
Oscar?
Pues es de sutilezas, pues es otro mándele, tipo de wey. Película.
Es un romance sutil,
es de sutilezas, o sea, sí. No es este romance hollywoodense donde suena la orquesta épica y vemos a la protagonista corriendo en cámara lenta con un vestido blanco, ajá, llegando a la actriz y decir, me arrepentido, claro. Eres el hombre de mi vida. O sea, no es eso,
o sea, no es el carro que va llegando.
Y la cotidianeidad que eso es lo refleja que hace, más una realidad.
Exacto, eso es lo que hace que te sientas tan cercano a este rollo, ¿no? Es una película que tienes que ser bastante sutil, exactamente, y tienes que ir con una perspectiva en la cual tú te puedas poner ahí y no encuentres
¡Ay, qué bonito! Claro, ¿te acuerdas de Antes de que anochezca o Antes de que amanezca? No, la de Ethan Hawke y Julie Delphi, que se encuentran en una estación de trenes y tienen 24 horas para conocerse y que la han convertido en trilogía. O sea, es como eso de, pues esos momentos de la vida y las decisiones que tomamos y cómo nos llevan a diferentes cosas, ¿no?
Exacto, y habla mucho de eso, que el amor de tu vida lo pudiste haber conocido solamente en un día o en una tarde y fue lo mejor por encontrarlo y regresarlo y podrás a lo mejor volverte a reencontrar con esa energía en alguna otra vida.
Qué bonito, me encanta. Está eso chida, es algo que el anime también ha explotado bastante bien.
Sí, exacto. ¿No? Por ahí le da, es...
Tenemos ahí Your Name y otras películas que te vinculan a través del tiempo con alguien. No, eso también está.
Y luego lo que está chido es que a final de cuentas no lo romantiza, porque eso de la vinculación nunca acaba bien, ¿sabes? Ajá. O sea, no es esta historia de Hollywood y entonces acabamos juntos y seguimos, ¿no?
No necesariamente siempre una historia de éxito.
El alma se repara y se sigue y se continúa y dice, bueno, nos vemos en la que sigue, güey. ¿Sabes? Así está la película. Claro. O sea, tampoco... ya no lo voy a decir más. Chéquela. Sí la recomiendo un montón. Vaya con este corazón bien...
Sí.
Abierto.
Con la apertura de otro tipo de película.
Ajá, porque digo, todas las sutilezas se encuentran en la actuación de estos muchachos. Así.
Me gusta mucho.
Está muy qué chida. Ya está en cartelera. Vidas pasadas. Uh-huh. Vidas pasadas coreana.
Celine Song, ¿verdad? Que también tiene varias nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película.
Ándale.
Sí.
Entonces, pues por ahí va. Entonces, ¿cómo ve? ¿Le gustó?
Me gustó mucho.
Ok.
Sí, la quiero ver,
Y creo que le tenía otra. ¿Cómo se llama esta película? En español.
La de Natalie Portman y Julianne Moore.
Ajá.
Secretos de un escándalo.
Ah, ok. Porque yo la conocí como May December. Ok, sí, también.
La nueva
también
película de Todd Haynes, además, ajá, ¿no? Un director súper celebrado.
Súper celebrado. ¿Y ya la vio?
No, fíjate que no lo he visto.
Ahí le va. Estimado público, no me haga caso. no me haga caso porque yo veo que todo el mundo está celebrando muchísimo esta película, la está celebrando, la está encantando. Es un novelón, ¿no? Está contada de una manera, pues como una gran novela, no diría hasta mexicana, pero de Hallmark, pues, ¿no? Con las escenas, los acercamientos, la música, el drama, el hablar bajito. Okay. Pero, bueno, ¿de qué se trata? Hay una pareja, hay una chica que se enamora de un jovenzuelo de 13 años, ¿ok? Se enamora de un jovenzuelo de 13 años.
Es lo que estoy viendo.
En una tienda de mascotas, ¿no? Entonces, esta chica le lleva muchísimos años, pues ya es mayor de edad, está en sus 30, y cotorrea a este niño de 13 años, y a final de cuentas, pues bueno, tienen la relación, lo enamora, continúan con esta relación, y son descubiertos. Son descubiertos, entonces, pues ella obviamente es enviada a la cárcel, tiene hijos dentro de la cárcel, y ellos deciden continuar con su relación después de que ella sale de la cárcel, aunque haya esta diferencia de edad. Ella paga su condena, él se vuelve mayor de edad, y esto pasa 20 años antes, que es el momento en el que nos situamos dentro de la película, y está basada en una historia más o menos real, por así decirlo, que está que fue de una dentista, me parece, algo que pasó en algún lugar de Norteamérica, y que bueno, los escritores deciden convertirla en esta parte de la en esta película. ¿Qué es lo que pasa? Ellos están en su vida y hay un escándalo.
Okay, quiero decir que está categorizada la historia real como un caso de abuso.
Es un caso de abuso, claro, es un caso de
abuso contra menores de edad, incluso.
O sea, y la wow. Chica, incluso el nombre de la chica, tú la buscas en esta data, sí, que tiene el gobierno gringo de predadores. Sí.
Profesora Mary Kay Letourneau.
Exactamente. Esta chica, wow. y bueno, ya de entrada es un drama, ¿no? Y dices, órale, pues sí está grave. Entro a la película, llega Natalie Portman con esta pareja que le abre las puertas de su casa, y ella va a protagonizar a esta chica en una película, ¿ok? Va a contar su historia, buscan a un protagonista que tenga 13 años, pero ella lo que va a tratar es de pasar un tiempo con la chica, bueno, okay, con la señora, y junto con el esposo, para ver el día a día, entrevistar a las personas que están dentro de su entorno, ver por qué pasó esto, ver cómo, ¿sabes? Simplemente como para tratar de interpretar mejor su rol, que es una práctica que se hace muchísimo con los actores cuando son sobre la vida real, incluso lo acaba de pasar también en esta Sociedad de la Nieve y en muchísimas cosas más, ¿no? De ahí se desenvuelve un drama local, a puerta cerrada, con la actriz que es Natalie Portman, en donde a mi parecer, espero que la disfrute, espero que la vea chido, en mi parecer te cuenta muchas cosas, una manera de drama, de escondido, de que tras bambalinas, pero nunca, para mí, nunca acaba de pasar nada, güey, ¿sabes? Nunca acaba de tronar. Yo me quedé a medias, ¿no? Y okay, dije, ¿qué pasó, pues, no?
Tengo que verla para opinarle, sí, porque sí tengo muchas ganas.
Sí, véanla, en verdad, véanla, por favor, véanla. Yo creo que yo llegué sin ninguna expectativa, también por el cast, ¿no? Julianne Moore, para mí es de...
Natalie Portman.
Natalie Portman, güey, o sea...
Y bueno, Todd Haynes es el director de Carol, una de las grandes películas de los últimos 20 años. Es el director de Velvet Goldmine. Hizo también esta otra que se llama Lejos del Cielo. O sea, ha hecho un montón de películas que son extraordinarias. O sea, nada más es el director de Carol, pues, o sea.
Es el cineasta querido en Los Ángeles, ¿sabes? Es de top. Es el güey que dicen, es que es mi compa, güey, ¿sabes? Es el amado también por mucha persona, bueno, creo yo, por un perfil angelino de señoras que toman Vicodin y pues obviamente les encanta ese cine, y hay mucha gente que le encanta. A mí no me pareció, no me pareció nada, y nuevamente siento que es un drama bien para el Oscar, ¿no? Es un drama bien para el Oscar, en donde tienes esta parte de Julianne Moore diciendo bla, 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 y a Natalie Portman siendo este cisne negro otra vez, ¿no? Llevando hasta el extremo su actuación, haciendo esta parte loquita, pero dije, güey, yo ya vi esto en Cisne Negro, y a Julianne Moore he visto haciendo este papel 40 veces, güey. Okay. Y la historia está padre, pero a final de cuentas, por más morbosa que puede ser, ni siquiera llega como a embarrarse en ese morbo que por lo que yo la empecé a ver, ¿no? Yeah. Entonces, véala, la neta se la recomiendo un montón, para que no le cuente yo sinceramente no me divirtió, no la sufrí, pero sí dije, oh, hubiera visto otra cosa.
La voy a ver para la siguiente semana, también comentar algo sobre ella.
Espero que le guste, otra opinión,
y ya veremos qué tal nos fue. Como lo hicimos con la de Los que se quedan, ¿no? Que primero yo la había visto, luego tú la viste una semana después y pudimos tener una plática ahí a gusto sobre esa película.
Véala, y estará bueno, estarla platicando.
Y sobre todo, si usted ya la vio o cualquiera de las otras películas de las que hablamos hoy, recuerde sumarse a la conversación en nuestras redes sociales, hashtag la videoteca de los tíos.
Venga, pues bueno, tío, muchísimas gracias.
No, pues al contrario.
Creo que vi otra. Jamie Lee Curtis ha hecho algo, porque como que vi algo con ella.
No recuerdo si viste algo de ella que me hayas comentado, no estoy seguro.
Ah, creo que vi de The Bear. Ah, bueno, después quiero hablar
de la serie de The Bear. Yo no la he visto.
Quiero comentar después de eso. O sea, es una locura, pero bueno.
Hablemos en el siguiente episodio.
Después si le vemos bien. De eso. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya saben, díganos qué le pareció. Recomiéndenos si nos puede regalar un repost o algo así. Siempre que nos manda mensaje, lo leemos y le agradecemos un montón. Entonces, pues ahí vamos rumbo a la entrega del Oscar. Y por supuesto, también para que usted sepa qué gastar en su dinerito, qué ver. Y pues nos interesa mucho tener este intercambio de opinión con usted, con lo que le gusta, con lo que no le gusta, y a nosotros siempre es una manera increíble de nutrirnos a través de las cosas que nos gusta, como el cine. Gracias, tío.
Total, no, pues gracias a ti. La videoteca está de regreso en este 2024 y lo único que tiene usted que hacer es darle play y regresar la película. ¿Notice anything unusual
about Santa Carla yet? Bienvenidos al maravilloso miércoles de tíos. Tíos. En 3. En 3. En 2.
I'm Mexican. Gentlemen, let's broaden our minds.
Uno.